El correo electrónico lo firmaba Marcela y llegó en estos días a la casilla de En Perspectiva. Empieza diciendo: tengo una hija de casi 7 meses y elijo y exijo amamantarla. Pido que se me otorgue el medio horario por lactancia para hacerlo al menos durante su primer año de vida. Y que, para que se me conceda esta petición, no sea necesario que mi hija tenga alguna enfermedad grave que lo justifique, tal como exige el Departamento de Certificaciones Médicas de Educación Secundaria, donde trabajo, para otorgar el medio horario a las madres de bebés de más de 8 meses. Lo pido simplemente porque es nuestro derecho, agregaba Marcela, que después fundamentaba de manera muy enfática su reclamo. ¿Cómo lo hacía, Rosario?
Porque somos mamíferos, porque así debe ser, porque es deseable y conveniente que podamos continuar con la lactancia mientras yo tenga leche y ambas deseemos hacerlo, porque es lo mejor para la salud física de mi hija y para la salud emocional de ambas, porque disfruto y porque ambas lo merecemos y necesitamos ese tiempo de no trabajo, porque amamantar es otro trabajo que requiere horas y una gran dedicación, porque la lactancia implica situaciones que quien no la vive o vivió generalmente no tiene en cuenta, como el hacer las compras y elaborar los alimentos que debemos consumir para tener leche o cuidar el consumo de la cantidad de líquido que necesitamos para mantenerla. Porque la teta no es una canilla que se abre y se cierra cuando nosotras lo decidimos, ni nuestros hijos máquinas que se puedan programar para que mamen a la hora que nosotras necesitamos que lo hagan para poder llegar a tiempo a nuestros trabajos. Porque la producción de leche se afecta por nuestro estrés laboral. Porque en la mayoría de los ámbitos laborales, incluso aquellos donde la población es mayormente femenina, como las escuelas primarias, los espacios no están pensados para que podamos extraernos leche en condiciones adecuadas de higiene y privacidad. Porque a veces tampoco nuestros compañeros de trabajo o jefe están preparados para respetar el tiempo que requerimos para esa tarea y nos interrumpen o reclaman nuestra presencia. Porque muchas veces el medio horario no implica la aparición de un suplente, el reparto de tareas con otro compañero o la reducción de nuestras responsabilidades. Es decir, continuamos teniendo las mismas obligaciones para cumplirlas en la mitad del tiempo habitual. Porque alquilar una extractora de leche cuesta más de 700 pesos por mes, dinero que podemos no tener disponible. Porque es hipócrita y esquizofrénico que por un lado se nos diga que debemos amamantar a nuestros hijos hasta los 2 años de vida, que se hagan campañas a favor de la lactancia materna, que las instituciones de salud nos hablen de buenas prácticas de alimentación y al mismo tiempo no simplemente a nivel de prácticas habituales en las maternidades, donde hemos mejorado pero todavía hay mucho para corregir, y de legislación laboral las medidas necesarias e imprescindibles para garantizar que podamos hacerlo luego. Porque el Estado debe garantizar la equidad en el derecho a la lactancia, pues hoy no existe una legislación única que nos garantice a todas los mismos derechos en los que la lactancia refiere, y entonces tenemos mujeres con diferentes derechos según trabajen en el ámbito privado o público, y dentro de este último, según en qué dependencia lo hagan.
Falta mucho por hacer y no es tan difícil pensar soluciones. Se trata de pensar y sentir con cabeza y corazón más humanos, terminaba diciendo Marcela en su correo electrónico. La comunicación llegó justo cuando en nuestro país empezaba la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que acá también se conmemoró. Y nos dejó planteadas una serie de inquietudes que nos pareció bueno trasladar en el día de hoy al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, que está en línea en este momento. Ministro, buen día.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto.
Cuéntenos cuál es el marco legal que hoy existe a efectos de amparar la lactancia materna.
Bueno, primero, si usted me permite, le voy a decir que comparto casi plenamente ese correo electrónico que usted recibió. Y de repente el análisis de la realidad actual nos va a llevar a comprender cuáles son las dificultades o los obstáculos que hay que superar, ¿verdad? La situación actual es la siguiente: en el ámbito público existe un decreto vigente ya desde hace muchos años, a partir del cual las trabajadoras públicas gozan de un régimen de licencia por maternidad de 13 semanas, y luego disponen de un régimen de medio horario, dice el decreto, mientras estén amamantando, situación que en general se realiza se constata a través de los servicios, sí, que ahora a través de los servicios médicos de cada uno de los organismos públicos, y en general yo no conozco que existan limitantes a esta situación, sino que en general se habilita en tanto la madre esté en el proceso de amamantamiento, independientemente del tiempo que este lleve, digamos, ¿no? Esta es la realidad del sector público.
¿Qué pasa mientras tanto en el sector privado?
Bueno, en el sector privado pasa una situación totalmente diferente. Hoy el régimen de licencias es de 12 semanas por maternidad, y ese régimen de licencia no lleva, salvo en las situaciones en que existen convenios colectivos vigentes entre trabajadores y empresarios a nivel de ramas de actividad o por empresa, o decisiones empresariales en forma individual, no existe ningún mecanismo que prevea ninguna clase de licencia por lactancia, situación que efectivamente hemos venido analizando desde hace bastante tiempo, porque es un tema que nos parece constituye efectivamente una gran inequidad al interior del mundo del trabajo, uh-huh, y que tiene en nuestra opinión dos fundamentos básicos, digamos. Uno, de razones de equidad y razones de género, básicamente de equidad de género, y de equidad entre trabajadoras del sector público y del sector privado. Y otro elemento que quizás es el menos analizado y el menos discutido, y es los impactos sobre la productividad que este tipo de situaciones tienen y sobre el rendimiento de las trabajadoras en general y la elección que las mujeres hacen cuando dispueden, digamos, de las distintas opciones laborales que pueden presentarse en un mercado de trabajo que efectivamente tiene una tasa de desempleo que es la más baja de su historia, ¿no?
Vamos por partes, entonces. En el caso del sector público, usted decía, hay una licencia por maternidad de 13 semanas, uh-huh, y aparte el derecho a trabajar medio horario mientras la madre esté amamantando. Eso abarca efectivamente a todo el sector público. ¿Qué quiere decir sector público? ¿Quiere decir, por ejemplo, también intendencias municipales? ¿Quiere decir, por ejemplo, Consejo de Educación Secundaria, donde trabaja quien nos mandó el correo?
Hasta donde yo puedo explicarlo en este momento, abarca todo el sector público, seguramente Administración Central, servicios descentralizados. En el caso de la ANEP y las intendencias, hay autonomías, ¿verdad? Por tanto, allí pueden haber disposiciones que hayan adoptado esos organismos y que exijan alguna otra presentación de documentos, etcétera.
Sí, porque la oyente dice que en el caso que a ella le ha tocado vivir, la exigencia es que el niño tenga alguna enfermedad grave que justifique ese medio horario.
Sí, ese régimen es el que el Banco de Previsión Social exige también por un decreto de larga data a las trabajadoras privadas. Por eso me parece que allí puede haber quizá alguna confusión. Pero en realidad hay un decreto vigente del año 1990 que establece el régimen para el sector público, el régimen de licencia por maternidad durante la lactancia, el tiempo que dure la lactancia.
Ministro, pero aún ese tiempo de lactancia tiene un límite, que creo el que establece de los 8 meses que establece la oyente. Es decir, si bien en la promoción que se está haciendo de lactancia se habla de hasta 2 años y por lo pronto de un año del primer año de vida, creo que también en esa reglamentación para el empleado público no abarca el año completo.
A ver, allí hay dos situaciones. Primero, una situación que hay que distinguir, que no es mi especialidad, pero me parece que hay que poner sobre la mesa, y es que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud indica primero, que la lactancia materna sea exclusiva en los primeros 6 meses de nacido el niño y luego se comience con una alimentación integrada, ¿no?, entre la lactancia y los alimentos que el niño comienza a consumir. Esa Así es una es. Diferencia, digamos. Sí, sí. No quiere decir que no se estimule la lactancia durante todo el tiempo. Pero el decreto que yo en este momento no puedo... Es una ley, perdón. La ley 16.104 del año 1990 establece en el artículo 28 que se le reduzca la mitad del periodo de trabajo hasta que el lactante lo requiera. Esto claramente es una ley, además, y hace referencia a las funcionarias públicas. Si esto no se está cumpliendo, debería cumplirse porque es lo que establece la ley.
Después, dice, bueno, Graciela de Malvin, que es una de las tantas oyentes que está mandando mensajes, porque el tema movilizó mucho, sí, que en el gremio médico la lactancia es más difícil. Las pediatras que suelen promocionar la lactancia materna tienen que reintegrarse a guardias de 24 o 12 horas, y ahí se terminó su propia posibilidad de lactancia. Es un disparate. ¿Qué dice usted?
Lo mismo, comparto eso. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene elaborado un proyecto de ley que básicamente contiene algunos aspectos de lo que se reclama. Primero, establece una ampliación del régimen de licencia por maternidad, que es de 12 semanas a 13 semanas, que es lo que establecen los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Esto es una cosa que vamos a hacer rápidamente. Y luego hemos diseñado un mecanismo que obviamente tiene un costo fiscal importante, que tiene que ver con el otorgamiento de un régimen de medio horario por 6 meses, o sea, el tiempo que se establece como de lactancia exclusiva para el niño, en el sector privado, con régimen de medio horario. Esta situación, este proyecto de ley, ha sido discutido, analizado en forma tripartita, goza claramente con el apoyo de los trabajadores, no goza del apoyo del sector empresarial.
Porque apretando, en ese proyecto, ¿cómo se prevé la compensación? ¿Cómo se prevé el ingreso de esa empleada durante el periodo de lactancia?
No, el ingreso se prevé como igual al ingreso que se establece cuando la persona está en régimen de licencia por maternidad. El problema aquí es que esto genera un incremento de costos para el Estado de unos 25 millones de dólares anuales. Este es el costo estimado, digamos. Pero además se nos ha planteado el sector empresarial, ha habido un debate en el Ministerio de Trabajo sobre este tema público en ocasión del Día Internacional de la Mujer, justamente, donde el sector empresarial planteaba que este tipo de medidas pueden conducir a una discriminación en relación a la mujer al mercado de trabajo, ¿verdad? Puede suceder que comience a discriminarse por parte de los empresarios la contratación de mujeres en edad de tener hijos, digamos.
Sí, ese es un riesgo del cual hablan también algunos oyentes en sus mensajes.
Sí, imagino que ese, claro, cuando uno empieza a profundizar esto, empieza a encontrar que no es tan sencillo como parece. Digo, lo que nadie duda es que es justo, ¿no? Y innecesario en un país, además, que tiene una tasa de natalidad que apenas permite reponer la población. Nosotros no compartimos ese criterio, por el contrario, conocemos prácticas empresariales que ya, le decía, por acuerdo o a veces por decisión unilateral de algunas empresas. En las próximas semanas tenemos planteado realizar un panel sobre este tema mostrando las mejores prácticas en este sentido, pero ya existen hoy empresas que otorgan un mecanismo de medio horario para las trabajadoras para permitirles efectivamente llevar adelante la lactancia en las mejores condiciones posibles, y han comprobado, y esto es la transmisión que nos han hecho los propios empresarios, no es un invento nuestro, ¿no? Han expresado que, en general, la productividad de esas 4 horas compensa la productividad habitual, porque en realidad la mujer encuentra una gran satisfacción de trabajar en un lugar donde se le generan las condiciones para atender en la forma más adecuada posible a su hijo, ¿no? Esto me parece que es un elemento que implica un cambio de actitud desde el punto de vista de la mirada empresarial del tema, y además es claro que las mujeres con mayor calificación y mayor formación optan por esas empresas cuando pueden elegir, porque evidentemente las condiciones de trabajo allí son muy superiores a otro lugar, y si alguien se plantea efectivamente tener hijos en determinado plazo y a su vez están eligiendo un trabajo, optando por un trabajo, va a tomar en cuenta este aspecto, quizá en algunos casos con mayor importancia que el propio salario, ¿verdad? Entonces, este elemento yo creo que hay que cambiar aquí la mirada del sector empresarial, sobre todo en un mercado de trabajo que tiene 200.000 mujeres inactivas que se encuentran en su casa y donde además surge de los datos del Instituto Nacional de Estadística que entre 0 y 3 años solo el 44% de las mujeres trabaja a tiempo completo, mientras lo hace el 90% de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, que en muchos casos cuando la mujer termina su licencia por maternidad, opta por renunciar a trabajar en algunos casos, ¿no? Me refiero a algunos sectores de la población, ¿verdad?, donde hay niveles socioeconómicos medios, y el hombre aumenta su carga horaria para compensar esa pérdida de ingresos del núcleo familiar, lo cual genera una situación aún peor, digamos, ¿no? Primero porque la mujer queda absolutamente responsabilizada, digamos, del cuidado del hijo, ¿verdad?, en tanto el hombre queda absolutamente desvinculado, ¿no?, en la medida en que trabaja durante todo el día, para hacerlo gráfico, para sostener la pérdida de ingreso que implica que su compañera, digamos, se haga cargo de la atención del niño. Entonces, creemos que aquí hay un conjunto de distorsiones que además, si efectivamente el país pretende incorporar estas 200.000 mujeres al mercado de trabajo que optan por no ingresar básicamente por los temas vinculados a sus hijos, porque son por una cuestión de género, y esto es lo que hay que discutir a fondo en la sociedad uruguaya, nos parece, ¿no? Hay una concepción de que el cuidado de los hijos le corresponde a las madres y no a los padres. Entonces, en este sentido, esto genera no solo una situación de inequidad, sino además, en nuestra opinión, distorsiona el mercado de trabajo, impide que muchas mujeres con alta calificación se incorporen al mismo, y por tanto implica una limitante al desarrollo del país, ¿verdad?
Tengo una cantidad de preguntas de los oyentes y las oyentes. No sé cómo hacemos con el tiempo que nos queda. Enseguida lo vemos después de la pausa. Ministro, a ver, con respuestas breves, las preguntas básicas que están quedando. Rosario, tú tenías una que también viene de la audiencia.
Sí, porque supongo que algún empresario puede estar planteando que en realidad en su empresa ha colocado una sala de lactancia, cosa que yo he tenido oportunidad de conocer, que en definitiva significa un lugar donde la madre puede extraerse leche con cierta facilidad y en condiciones, y hasta tener una heladera donde luego guardarla. Pero en ese caso lo que no se contempla es el otro efecto del amamantamiento, que tiene que ver con la relación emocional madre-hija-hijo. Entonces, a menos que se instale una sala de bebés, también esta solución es una solución parcial. Pero ¿cabría la posibilidad de que una empresa planteara, bueno, yo instalo una sala de bebés y un lugar para que la mamá amamante y mantenga el horario que hasta ahora viene cumpliendo?
A ver, yo he participado hace pocos días en la inauguración de una sala de lactancia de un medio de comunicación. Creo que es un avance porque evidentemente elimina esa situación de que las mujeres tienen que extraerse la leche en situaciones absolutamente inapropiadas, en lugares totalmente inapropiados. Eso crea un clima que mejora la situación, pero tiene todas las dificultades que mencionaba la carta que ustedes leyeron inicialmente. Y fundamentalmente no atiende el vínculo madre-hijo, digamos, en términos afectivos, fundamentalmente, ¿no? Creo que, ante nada, es un avance, pero de cualquier manera no atiende el problema de fondo, o no lo atiende integralmente, por lo menos, ¿verdad?
Y lo último, usted mencionaba este proyecto de ley que se está remitiendo al Parlamento para abarcar la situación del sector privado, introduciendo el periodo de medio horario para el trabajo de la madre. ¿Durante cuánto tiempo?
6 meses.
Durante 6 meses. Preguntan desde la audiencia qué está previsto con respecto a las trabajadores independientes. ¿Qué está previsto, por ejemplo, para profesionales, para mujeres profesionales? ¿Quién las ampara?
Bueno, está previsto precisamente para trabajadores autónomos, o sea, para trabajadoras por cuenta propia, o empresas unipersonales con hasta un dependiente, y para trabajadoras que estén en régimen de monotributo también, que no estarían contempladas en las relaciones de dependencia. O sea, el proyecto es abarcativo y pretende contemplar a todas las mujeres vinculadas al mundo del trabajo desde los distintos ángulos y las distintas modalidades de contratación existentes.
¿Qué trámites se espera tenga ese proyecto?
Bueno, en principio está pendiente un debate en el Poder Ejecutivo respecto al avance que podamos realizar en este periodo, en este sentido, porque hay otras prioridades. De hecho, hay una infinidad de programas dirigidos, no específicamente a la lactancia, pero sí a la atención de niños entre 0 y 3 años. Está por lanzarse el programa Uruguay Crece Contigo, es un programa muy importante, y se han ido determinando prioridades en función de las posibilidades reales. Nosotros aspiramos a que tengamos a la brevedad la posibilidad de disponer del espacio fiscal necesario para poder impulsar este proyecto y que luego el Parlamento lo analice y eventualmente pueda tener una aplicación gradual también.
Como entonces la puntualización es importante. El proyecto todavía no está en condiciones de salir con dirección al Poder Legislativo.
Exactamente, no está aún en condiciones. Está pendiente un debate del Gabinete Social para analizar los tiempos y el financiamiento que este proyecto debe tener para poder efectivamente hacer que el Banco de Previsión Social pague esta cobertura a las trabajadoras mujeres que estén en condiciones de recibirlo, según el marco que el proyecto establece.
Eduardo Brenta, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Gusto, Volvemos sobre el tema entonces cuando existan esas novedades de las que usted hablaba.
Cómo no, con mucho gusto. Hasta luego.